Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, San Ignacio, Santa Teresita, San Luis y Santa Celia, rogad por nosotros. Invocamos así al Espíritu Santo y la protección de los santos para que nos iluminen en esta nueva meditación que vamos a tener ahora de nuestros ejercicios, muy queridos oyentes y ejercitantes. Vamos a considerar el tema importantísimo de la misericordia, en ese coloquio de misericordia que nos dice San Ignacio en los ejercicios. Tenemos que entrar muy ahí porque es la clave. El nombre de Dios es misericordia, decía nuestro Papa Francisco y escribía en ese precioso libro donde explica todo esto. Bueno, pero antes quisiera introducirles ya, porque ya vamos a una altura de ejercicios, que uno va viviendo y entendiendo las distintas mociones, ¿no? Y va recibiéndolas. Y San Ignacio explica de una manera muy preciosa las reglas para sentir y conocer de alguna manera las varias mociones que se producen en el alma. Las buenas para recibirlas y las malas para rechazarlas son más propias para la primera semana, dice San Ignacio. Y va explicando unas reglas muy interesantes. Dice, la primera regla en las personas que van de pecado mortal en pecado mortal acostumbra comúnmente el enemigo proponerles placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres de los sentidos para conservarlos y hacerlos crecer más en sus vicios y pecados. En dichas personas el buen espíritu actúa de modo contrario, punzándoles y remordiéndoles la conciencia por el juicio recto de la razón. Fíjense que esto es muy importante, claro. Si una persona le da igual el pecado mortal que no pecado mortal y va viviendo una vida de pecado, claro, el mal espíritu es el que le pacifica y le dice tú tranquilo, si vas bien. En cambio, el buen espíritu es el que le remuerde la conciencia, ¿no? Bueno, y sin embargo, la segunda regla es justo lo contrario. Dice, la segunda es, en las personas que van intensamente purgando sus pecados y devienen mejor subiendo en el servicio de Dios nuestro Señor, sucede de modo contrario al de la primera regla, porque entonces es propio del mal espíritu morder con escrúpulos, entristecer y poner obstáculos, inquietando con falsas razones, para que no pase adelante, y propio del buen espíritu es dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que siga adelante en el bien obrar. Fíjense, es como una regla muy clave. Lo que no da paz no es de Dios, y Dios es el Dios de la paz. Claro, es importante decir la primera regla, porque claro, si uno en plan mundano dice, yo tengo una paz enorme, aquí estoy en mi sofá viendo mis películas y, ¿sabes?, en plan mundano y le da igual cometer pecados graves. Yo entiendo que una persona que hace ejercicios espirituales y que, bueno, pues normalmente la mayoría de los que me estarán escuchando, pues quieren vivir en gracia y quieren vivir de bien en mejor, ¿no? Que a lo mejor puede haber alguna caída puntual, no quiere decir que no, pero uno lucha contra ello y enseguida se confiesa y vuelve, ¿no? Bueno, pues en ese estado de querer ser santo, de luchar por serlo, ¿no? El que pacifica el alma es el buen espíritu y el que inquieta, entristece, mete escrúpulos es el mal espíritu. Y uno tiene que verlo así, a ver, yo quiero ser santo, yo quiero seguir al Señor, ¿no? Y de repente esta inquietud por esto, bueno, pues a ver, cuidado, que eso pues viene del mal espíritu. Y en cambio, pues tú tomé esta resolución de y tengo una paz. Y bueno, pues por ahí va, ¿no? Bien, veremos que hay que afinar y hay que descubrir cómo habla Dios y también cómo habla el mal espíritu, ¿no? Bueno, la tercera regla, dice la tercera de consolación espiritual, llamo consolación, dice, cuando en el alma se produce alguna emoción interior con la cual viene el alma inflamarse en amor de su Creador y Señor, y como consecuencia ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí misma, sino en el Creador de todas ellas. También es consolación cuando derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados, o por la pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación a todo aumento de fe, esperanza y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Fíjense qué maravilla, estos distintos modos, ¿no? Uno se inflama el alma en amor de su Creador, ¿no? Y ya no puedes amar nada más que en Él, ¿no? También está ahí, pues, llorar, ¿no? Hablábamos, pues, del don de lágrimas, de llorar los propios pecados. O por amor al Señor, llorar de emoción, ¿no? O por la pasión, verle al Señor, pues, sufriendo, ¿no? Y echarse a llorar y decir, pero pobre mi Señor, con lo inocente que es, ¿no? Y te pones a llorar, ¿no? O en la despedida de la imagen de la Virgen, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que vi llorar a mi padre fue ahí, al despedirse de la Virgen de Ujué. En esa despedida lloraba y yo pensaba, qué tierna tiene que ser la Virgen para que mi padre llore así, despidiéndose de ella, ¿no? ¿Cuánto bien nos hace la consolación? Dice, o por otras cosas ordenadas derechamente en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Finalmente llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales. A veces uno no siente nada como interiormente de sentimiento, pero sin embargo ve que aumenta su fe, ¿no? O que se aquieta y pacifica el alma en su Creador y Señor, ¿no? En la oración uno pues no tiene grandes luces, grandes consuelos, pero queda como en paz, ¿no? Bueno, pues ese es el modo de Dios, ¿no? Es el modo de la consolación. Y la cuarta regla, la de desolación espiritual, dice, llamo desolación todo lo contrario a la tercera regla. Así como oscuridad del alma, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Fíjense qué práctico es esto. Usted de repente ha tenido como una luz o un sueño, ¿no? O algo que le ha venido al entendimiento, o le han dicho algo, ¿no? Y de repente se para ante el Señor queriendo ser santo y en este intento de vivir pues de bien en mejor, ¿no? Y de repente empieza una desconfianza, a perder la esperanza, sin amor, ¿no? Hallándose el alma perezosa, tibia, triste, ¿no? Y dices, uy, 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 para, que Dios no me mueve así, ¿no? Dios no me mueve así. Bueno, tenemos siempre que tener cuidado, porque a veces hay noches que pasar, ¿no? Y hay oscuridades, y ya veremos que no necesariamente eso es, pues estoy apartada de Dios, apartado de Dios, ¿no? Bueno, pero a la vez tenemos que tener esto en cuenta. Lo que da paz es de Dios, y lo que la quita no suele ser de Dios. Y veremos más concretamente todo esto. San Ignacio de Loyola recibió esta inspiración, pues poco a poco, ¿verdad? Pero en su autobiografía lo cuenta de una manera muy simpática. Él dice que le apetecía mucho, cuando estaba convaleciente en Loyola después de la herida en Pamplona, pues leer libros de caballería que, bueno, pues que le entretenían mucho, las historias de amor, como las revistas del corazón o los culebrones de hoy en día, ¿no? Pero había una sirvienta ya en la casa que intencionadamente le dijo que no había de esos libros y le dejó Vita Christi Flos Santorum, es decir, un libro sobre la vida de Jesucristo y otro sobre vidas de santos, ¿no? Que bueno, le costaba más leerlo y él quería los de caballería, ¿no? Bueno, y dice él, dice, había todavía esta diferencia. Cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Cuando pensaba y leía en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en hacer otros demás rigores que veía haber hecho a los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aún después de dejado quedaba contento y alegre, mas no miraba en ello ni se paraba a ponderar esta diferencia hasta en tanto que una vez se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Bueno, pues vamos a considerar esas primeras reglas de consolación y desolación, como Dios es el Dios de la paz y quiere darnos esa paz y a la vez quiere darnos ese gozo de las cosas buenas, que lo pedimos también, vaya que sí, especialmente en esta meditación, al considerar la misericordia. La clave para entender nuestra fe está en la misericordia. El que la entiende, lo entiende todo, y el que no, no entiende nada. Por eso dice San Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo para librarnos de nuestros pecados. Esa es la primera carta de Juan 4:10. Y dirá también él mismo, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. ¡Qué maravilla, queridos oyentes! Tenemos uno que aboga, que nos defiende. Como dice la oración colecta en la misa, ¡oh Dios, que te complaces en mostrar tu poder con el perdón y la misericordia! ¿Cuánto le gusta a nuestro Dios que le dejemos tener misericordia? Le llena de alegría, de agradecimiento. El Papa, en el Santuario de la Divina Misericordia, el Papa San Juan Pablo II, en Cracovia, el 17 de agosto de 2002, empezaba su homilía citando a Sor Faustina Kowalska. Decía, ¡oh, inconcebible e insondable misericordia de Dios! ¿Quién te puede adorar y exaltar de modo digno? ¡Oh, sumo atributo de Dios omnipotente! Tú eres la dulce esperanza de los pecadores. Fíjese qué maravilla. Sumo atributo de Dios omnipotente, como es todopoderoso, es todo misericordioso. Esto lo decía Santa Teresita del Niño Jesús de una manera muy plástica. Ella decía, algunos temen la justicia divina. Yo no, yo me alegro muchísimo de que Dios sea justo, porque como es justo y da a cada uno lo suyo, Él sabe que lo que corresponde a nuestra debilidad es la misericordia. Y seguía San Juan Pablo II, queremos profesar que fuera de la misericordia de Dios no existe otra fuente de esperanza para el hombre. En la misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Hemos de redescubrir en Cristo el rostro del Padre, de aquel que es Padre misericordioso y Dios de toda consolación. 2 Corintios 1:3, esa es la cita. Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Con los ojos del alma deseamos contemplar los ojos de Jesús misericordioso. Vamos a descubrir la misericordia en su mirada. Mirar cómo me mira. Yo les propongo que miren a los ojos de Jesús, queridos oyentes, y que miren con qué cariño Él les mira. Y en su corazón, pues como dice el Papa, el amor misericordioso de Cristo se manifiesta en su sagrado corazón. Tenemos puesto el acento de nuestra vida espiritual muchas veces y por desgracia en ser yo justo, en superar este pecado o aquel, porque si yo superase esto entonces sí que, y el centro de mi vida ha de ser la misericordia, que Jesús me ama aunque yo sea un trasto, me ama aunque se la he hecho mil veces, aunque he metido la pata, aunque le he ofendido, aunque le he llevado a la cruz, Él me sigue amando porque es tan bueno, dice el Señor a Sor Faustina, que nos diga a los sacerdotes, dice, di a mis sacerdotes que los pecadores empedernecidos se se enternecerán con sus palabras cuando hablen de mi infinita misericordia y de la compasión que siento por ellos en mi corazón. Corazón, ¿no? El corazón de Jesús. Misericordia quiere decir corazón de Jesús inclinado a nuestra miseria. Y esta es, pues, la maravilla de nuestro buen Dios, que yo quiero desde el principio de esta meditación invocar esa misericordia divina para que salga a nuestro encuentro y nos ayude. Y lo quiero hacer con esta canción.
Misericordia divina, vengo a recostarme en ti. Por las ofensas del hombre, pedirte perdón y así consolarte en este rato, que infundas tu amor en mí. Misericordia divina, confío en ti. Misericordia divina, hoy te quiero yo pedir. Ten piedad cuando la vida vuele y atardezca al fin. De pecados cometidos yo me quiero arrepentir. Misericordia divina, confío en ti. Quiero pedirte en este día, por los pecados de este mundo, perdona a tus pobres hijos. Quiero pedirte en este día, por los pecados de este mundo, perdona a tus pobres hijos y puedan decir un día en la hora de su muerte. Misericordia divina, confío en ti. De tu corazón nos mandas dos gracias que para mí son la penitencia y vida que nos das en un latir. Sacrificios ofrecerlos y mi vida darla al fin. Misericordia divina, confío en ti. Sé tú la guía, oh María, para seguir a Jesucristo, que no me importe nada. Sé tú la guía, oh María, para seguir a Jesucristo, que no me importe nada y pueda decir un día con tu madre de la mano.
Esta es la maravilla de la misericordia divina, queridos oyentes, y nosotros desde el principio queremos decirle: confío en ti, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en ti confío. Esos dos rayos que brotan de ese corazón abierto, la sangre y el agua, para purificarnos, para divinizarnos. Y esta es la maravilla del buen Dios, que sobre todo ha querido mostrarse como misericordia. Yo soy el que es, nos dice, pero el Dios que se ha compadecido porque ha escuchado los gemidos de su pueblo. Dios es amor, es la otra definición de nuestro buen Dios, es amor, y amor de misericordia. Toda la vida de Jesús es esta: cómo mostrar su misericordia. Su corazón constantemente está amando, y especialmente a los más pecadores, pues son los más pobres. Por eso dice: no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Toda su vida es amar a los pecadores. Un amigo mío solía decir: Señor, no me tengas entre los justos a los que no has venido a salvar, sino entre los pecadores que se salvan por tu misericordia. ¡Qué maravilla es entender esto y a la vez luchar con fuerza contra el pecado. Pero vaya que sí, como somos pecadores, sabemos que Dios ha querido redimirnos y salvarnos y no hace ascos a nuestras personas, sino que va a buscarnos. Porque a Dios le importa cada uno, cada uno. Nunca dice Dios, va, total, por uno, ¿qué más me da? No, jamás dice eso. Se la juega por cada uno. Y por eso dice en el Evangelio de San Mateo 18, 12 y siguientes, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se le había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Qué maravilla es experimentar eso. Como sacerdote también, como Dios va al encuentro de cada uno, que Dios de algún modo no sabe matemáticas, no sabe si 99 son más que uno. Lo que sabe es contar solo hasta uno y por cada uno se entrega del todo. Es ese uno, es esa ovejilla que se ha descarriado, que se ha perdido. Y digo, como sacerdote nos toca muchas veces experimentar esto, cómo el Señor va al encuentro de ese uno. Recuerdo perfectamente una vez que tenía una charla con unos jóvenes y había, bueno, pues a la vez que tenía esa charla, había pues una chavalica, una joven, que lo estaba pasando fatal, incluso pues con una desesperanza muy grande. Y pensé, buah, el único rato que tengo para hablarle a esta persona que está tan desesperada es el momento de la charla. Bueno, pues voy a hacer una cosa. Pido que otro de esa charla, busqué a una persona para que diera esa charla y lo que hice fue subirme a la parte de arriba de mi iglesia, porque era una conversación delicada y prefería estar pues muy cerca del Señor. Y en la parte de arriba, que suele estar siempre cerrada, pero bueno, es como la iglesia grande, digamos, la pequeñita de invierno, la capilla es abajo, ¿no? Bueno, pues la que suele estar siempre cerrada, allí me puse a hablar por teléfono con esta chica que estaba en medio de una gran desesperación. Bueno, pues estando ahí hablando con ella, de repente veo que un hombre de mediana edad abre las puertas bruscamente y entra como con una ansiedad muy grande y se va derecho a una imagen de un Cristo de madera que acabábamos de poner en la parroquia y va derecho para allá y como, bueno, muy ansioso, le da un beso tal y se marcha, se va a marchar hacia afuera y entonces yo por el teléfono le digo a esta chavalica, oye, perdona un momento, no sé qué pasa, enseguida te llamo, ¿no? Y entonces le paro a este hombre que salía disparado, ¿no? Digo, a ver, para un momento, ¿qué te pasa que te veo tan nervioso? Y me dice, mira, ocurre lo siguiente, acaba de quebrar mi empresa, mis padres son avalistas y les he arruinado la vida. He venido a darle un beso al Cristo, a despedirme, porque me voy a quitar la vida ahora mismo. Claro, cuando me dijo esto, yo me quedé como muy impactado y le dije, a ver, un momento, si algo quieres a ese Cristo y algo quieres a tus padres, no hagas eso, párate un momento, siéntate. Bueno, se sentó, el hombre se fue serenando, pudo hacer una confesión de toda su vida, pedirle perdón al buen Dios. Y lo suelo ver por la iglesia, lo cual me da mucha alegría, ¿no? Mucha alegría. Pero una de las cosas que yo pensaba es, ¿qué hacía yo ahí, en la parte de arriba de la iglesia que suele estar cerrada? Si yo tenía que estar dando una charla a unos jóvenes abajo, bueno, pues la providencia, el cuidado amoroso de este buen Dios, que por un hombre, que por una oveja, hace maravillas, me puso ahí para pararle en ese intento de quitarse la vida. A Dios le importa a cada uno, queridos oyentes, tú que me estás oyendo, ¿le importas? Tú, y te quiere a ti, y no vale compararse, y dice, seguro que le quiere más, mira, a ti te quiere totalmente, hasta dar la vida por ti. Le decía el Señor a Ángela de Foligno, yo no te he amado en broma, sino muy de veras. Y a San Juan de la Cruz le decía una vez, soy tuyo y para ti, y me alegro de ser lo que soy para ser tuyo y para darme a ti. Eso es lo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros, soy tuyo y para ti, y me alegro de ser lo que soy para ser tuyo y para darme a ti. Y este amor, como veíamos antes, es eterno contigo, para siempre, para siempre. Me decía una vez una chavalica, pero si yo no me aguanto ni a mí misma. Y yo le decía, pues fíjate, Dios quiere estar contigo para siempre. En la casa de mi padre hay muchas estancias, voy a prepararos un lugar y cuando haya ido volveré y os tomaré conmigo para que donde yo estoy estéis también vosotros. El amor de Jesús es estar contigo para siempre, no un rato aguantarte y luego dejarte en un rincón, no. Él quiere estar contigo para siempre y por eso no puede vivir sin ti, sino que va a buscarte. No solo es la voluntad de Dios que ninguno se pierda, sino que Dios lo vende todo para ganar a cada uno. Por eso cuenta esta parábola en Mateo 13, 44 y siguientes. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y todo contento vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. El reino de los cielos se parece a un mercader en busca de perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. Queridos oyentes, esto sin duda nos lo dice el Señor para que nosotros estemos dispuestos a perderlo todo por ganar el tesoro que es Él. Pero el primero que vive, lo que predica, es Jesucristo, es Jesucristo. ¿Y cuál es el tesoro por el que Él lo vende todo? ¿Cuál es la perla preciosa? Pues eres tú. Tú eres el tesoro escondido. Tú eres la perla preciosa por la cual Él lo ha dado todo, toda su sangre, lo ha entregado todo. Te ha dado a su madre, te ha dado su vida, te ha dado todo para ti. Se ha entregado del todo. Te ha amado más a ti que a sí mismo, pues ha muerto por ti. Tú eres su tesoro. Qué pocas veces nos damos cuenta de la dignidad inmensa que tenemos. Muchas veces nos pasa que no creemos que nadie nos pueda querer tanto. ¿Por qué le duele tanto al padre de la parábola que se vaya el hijo pródigo? Porque es su hijo y no puede dejar de llorar. Y ocurre una cosa que no sale en esa parábola, ¿no? Y es que hay otro hermano, Jesucristo, que todas las noches oía llorar al padre por la pérdida del hijo. Siente el corazón roto del padre y siente la vida destrozada de su hermano pequeño. No es indiferente y se ofrece al padre. Quiero ir a buscar a mi hermano. Déjame, padre. Y marcha en busca de su hermano. ¿Y dónde lo encuentra? ¿O dónde te encuentra? ¿O dónde me encuentra? Pues seguramente en la mujer adúltera nos encuentra ahí a todos, ¿no? Quizá Jesús te encuentra enfangado, metido en el barro rebuscando la comida de los cerdos, metido en la espiral del pecado. Te has manchado con la impureza y te encuentras condenado a muerte. Quizá, digo, como la mujer adúltera. ¿Os acordáis de ese pasaje impresionante? Juan 8, 1 y siguientes. Los escribas y fariseos le llevan a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Qué curioso, ¿verdad? Cómo querían condenar a Cristo. Y es verdad, Jesucristo, por conseguir el perdón de esta mujer, se la jugó, no la apedrearon a ella. Pero luego quisieron despeñarle a él. Y luego, pues eso, lo mataron, clavado en la cruz, por decir que era el Hijo de Dios y por defender a los pecadores, ¿no? Como esta pobre mujer. ¿Qué es lo que se puso a escribir con el dedo en la tierra? Bueno, pues los escrituristas comentan que el paralelo es cuando con su dedo escribió las tablas de piedra y ahora lo que quiere es escribir la nueva ley de la misericordia con su dedo en el corazón de cada uno de nosotros. San Agustín decía que fue escribiendo los pecados de cada uno de los presentes, pero en la arena, no en piedra. ¿Para qué? Para que pueda ser borrado por su misericordia el pecado de todos. Bueno, se puso a escribir en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Ellos al oír estas palabras se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. ¡Qué bondad tan grande la de Jesús! Y qué impresionante esa mirada de quedarse a solas y Y ojalá en el tiempo de oración nos quedemos a solas con nuestro pecado sin esconder, mirando a Jesús que nos dice: nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, pero en adelante no peques más. A cambio será él el que será condenado a muerte. A quien van a apedrear es a él hasta matarle. Pero Jesús está contento porque ya tiene a su corderita, a la que había perdido. ¿Cuántas veces, digo, nos falta la conciencia de nuestra inmensa dignidad? Nos parece imposible. ¿Cómo puede ser, no? Que Dios me quiera tanto, que se la juegue por mí. Hay una anécdota preciosa que cuenta Scott Hahn en Roma, Dulce Hogar. Dice: el doctor Schiffer había decidido tomarse un fin de semana libre para visitar París con dos de sus alumnos. Una noche, mientras paseaba por la ciudad, vieron a una prostituta parada en una esquina. Los alumnos, horrorizados, observaron cómo su mentor se acercaba a la mujer. ¿Cuánto cobra usted?, le preguntó. $50. El catedrático la miró de arriba abajo y le dijo: no, es demasiado poco. ¿Ah, sí?, respondió ella. Para los americanos son $150. Pero él insistió de nuevo: aún es muy poco. Ella contestó rápidamente: ah, claro, la tarifa de fin de semana para los americanos es de $500. Incluso eso es demasiado barato, respondió el profesor. Para ese entonces, la mujer estaba ya un poco irritada. Con tono altivo, dijo: ¿cuánto valgo para usted? El doctor respondió: señora, yo nunca podría pagar lo que vale usted, pero déjeme hablarle de alguien que ya lo ha hecho. Y los dos alumnos vieron como su mentor, en ese mismo momento y lugar, se arrodilló con ella en la acera y la guió en una oración para ofrecer su vida a Cristo. ¡Qué maravilla, queridos oyentes! Y esta es la verdad. Cada persona vale la sangre de Cristo. A mí no me gusta mucho hablar de prostituta, sino de prostituida, porque la mayor parte, sin duda, han sido forzadas a esto, pues que tanto dolor les causa. He tenido la oportunidad de estar pues en alguna de estas casas que tiene pues la Iglesia, ¿no?, que es madre y que acoge a todos como el corazón de Cristo, y de poder cantar villancicos y estar pues cantando canciones con alegría pues de personas que han estado o están metidos en estos ámbitos de prostitución, y te das cuenta que muchas veces han sido forzadas y obligadas por redes y por mafias, ¿no?, y lo pasan muy mal. Les cuento una anécdota que me llenó de alegría y que me hace conocer el corazón de Dios. Estaba yo una vez preparando la Santa Misa, la Misa Mayor de 12 del domingo, y media hora antes de la misa estaba yo en el altar preparando pues las vinajeras, preparando las cosas, ¿no?, las lecturas, y de repente miro hacia la puerta y veo que está entrando una mujer prostituida y además vestida, de manera que se veía que ejercía pues tristemente este oficio, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pobrecita. El caso es que venía con una vela en la mano, ¿no? Cuando yo la vi, se lo aseguro, que de repente me dio un vuelco el corazón, y yo lo que quería era que esta mujer se sintiese mirada con la mirada de Jesús. Pensé en ese instante cuántos hombres la habrán mirado egoístamente, como si fuera una cosa. Y yo me lancé rápido para ir a su encuentro. Imagínense cuando aquella mujer, ¿no?, que iba con la vela en la mano, ve que el párroco viene como corriendo hacia ella. La pobre dio media vuelta pensando: este me va a pegar una bronca. Y en cambio en mi corazón era todo lo contrario. Mi deseo era acogerla. Y entonces fui rápido, me puse delante de ella. Además, yo cuando estoy nervioso hablo como muy rápido. Y le dije: hombre, bienvenida, aquí tienes tu casa, qué alegría verte. Hombre, veo que traes una velita. ¿Dónde quieres que la pongamos? ¿Se la ponemos al Cristo? ¿Se la ponemos al corazón de Jesús? ¿Dónde te parece que pongamos la velita? La pobre estaba bloqueadísima. Pero ya enseguida, como que me dijo: ah, pues vamos a ponerla allí en el Cristo, ¿no? Y entonces me acerqué con ella. No sabes qué alegría le das al Señor por estar aquí. Siéntate aquí un poco conmigo, ¿no? Y iba entrando la gente, pero me daba igual todo. Yo quería que aquella mujer se sintiese acogida. Bueno, pues empezó a abrir su corazón y pudo hacer una confesión de toda su vida, con un deseo tan grande de salir de aquello. Terminamos los dos llorando, y yo con una alegría inmensa de haber podido dar el perdón de Dios, y con la alegría de que aquella ovejilla descarriada había vuelto al redil. Les digo, como cosa bonita, es que al rato apareció con una amiga suya a presentármela, ¿no?, con una compañera que estaba ejerciendo pues este triste oficio con ella, ¿no? se convirtió en apóstol de aquella, ¿no? Y yo pensaba, qué grandes en el corazón de Dios los sencillos, los que han sufrido, y cómo Jesús va buscándonos a cada uno. Hay un poemilla precioso que quizá conocen, que dice así: oh paciencia infinita en esperarme, oh duro corazón en no quereros, que esté yo cansado de ofenderos y que no lo estéis vos de perdonarme. ¿Cuántas veces volvisteis a mirarme esos ojos divinos y adoleros, mientras yo quebrantaba vuestros fueros y vos, Señor, callar, sufrir y amarme? Qué bonito es pensar esa mirada de Jesús y ese corazón de Jesús que le da un vuelco, que le da un vuelco para acogernos, para atraernos a su amor, a su intimidad de amor, y pasas a ser el mejor amigo. Así es la bondad del corazón de Cristo. Sale este hermano a buscarte y te encuentra, digo, en la mujer adúltera, o quizá te encuentra en el ladrón, en aquel ladrón crucificado. Jesús ve que cada vez su hermano se ha ido enfangando más y se ha puesto a robar, porque se había gastado todo el dinero este hermano pequeño de la parábola, y le han pillado, y pesa sobre él condena de cruz. Es lo que pasó con el buen ladrón, y es lo que pasa con nosotros cuando le robamos a Dios nuestro tiempo y nuestra vida. Y para que antes de morir vuelva a la casa del Padre, Jesús se tiene que poner en cruz y morir con él y por él. ¿Se acuerdan? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ajusticiados. Y cuando llegaron al sitio llamado la calavera, allí lo crucificaron a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Mientras Jesús decía: Padre, perdónales, pues no saben lo que están haciendo. Uno de los malhechores crucificado blasfemaba contra él, pero el otro, tomando la palabra, dijo increpándolo: ni siquiera temes tú a Dios, y eso que sufres la misma condena, y lo que es nosotros justamente, pues recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vuelvas como rey. Jesús le dijo: de verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! Esta es la sonrisa del Cristo de la sonrisa que tenemos, por ejemplo, en Javier, en el santuario de Javier. Jesús sonríe cuando consigue ganar a una de estas ovejillas revoltosas, a uno de estos pillos, ¿no?, granujillas, ¿no?, que se le han escapado, pero que al final consigue atraerlos a su corazón, aunque sea en el momento justo antes de morir. Esta es la misericordia del buen Dios. Tuvimos hace poco en la parroquia una anécdota pues muy simpática, ¿no?, de un ladronzuelo que quiso robarnos, ¿no? Nos había robado hacía poco, habían reventado la puerta, ¿no? Y un día estoy en el despacho y oigo el ruido clank de la cajetilla que hay, pues simplemente que había para pagar pues la revista diocesana, alguna cosa así, ¿no? Que, bueno, yo creo que lo que habría pues serían más o menos pues unos 15 euros en billete y algunas monedas, ¿no? El caso es que al escuchar el ruido, pues salí y vi que salía un tipo de mediana edad con melenas y barbas, ¿no?, así rápidamente, ¿no? Y le dije: adiós, adiós, adiós. Se fue como muy nervioso, ¿no? Y efectivamente entré y vi que había reventado la cajetilla y había cogido los 3 billetes que había de 5 euros, pero no le había dado tiempo a coger las monedas. Entonces, bueno, pues las retiré sin más y ya está, ¿no? El caso es que, bueno, pues eso, que no le di más importancia ni quise tampoco comentar nada, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Que al día siguiente, como el hombre este se había dejado las monedas, no le había dado tiempo a cogerlas, pues volvió. Y entonces volví a escuchar el ruido aquel, ¿no? Clank, ¿no? Pero ya no había nada, ya lo había vaciado, ¿no? Y entonces, pues vi que cogió ahí unos sobres que había vacíos para una colecta, ¿no? Y entonces ahí sí que me dio tiempo a pararle y decirle: oye, ¿pero qué haces? A ver, ¿qué llevas ahí? Había cogido unas estampas, unos... Bueno, y le digo: pero no te das cuenta que nos robaron hace poco y puedes acabar en la cárcel por esto, ¿no? Además que somos una parroquia pobre, que atendemos a muchas familias y el hombre, pues como, no sé, como humilde, ¿no? Como diciendo: ya, ya, pero es que es tan duro todo, no sé qué. Dice: bueno, veo que pone ahí un cartel de confesiones. Dice: a ver si vuelvo un día y hablamos, no sé qué, tal. Y yo le dije, no, además ya sabes que para que se te perdone un pecado de robo hay que devolver y claro, y bueno, tal, bueno, pues ya vuelvo un día, no sé qué. Bueno, el caso es que iba con la bici y yo le dejé marchar. Digo, venga, hombre, pórtate bien, no sé qué. Bueno, total que me pareció hasta simpático. Y en la misa de diario de ese día lo comenté y les dije, pues mirad, me ha pasado esto, ¿no? Pues simplemente se debió llevar ayer unos 15 euros y lo he parado y le he dicho pues que eso, que hay que devolver, que pues que no le que no haga eso con una parroquia. Bueno, les expliqué un poco, ¿no? Total que terminó la misa y ocurrió lo siguiente, y es que se me acerca un padre de familia joven y me dice, oye, mira, te va a sonar un poco friki, me dijo así, un poco friki esto que te voy a decir, pero mira, te quiero dar 30 euros, toma, 15 para pagar la deuda del ladrón, para que te pueda pagar en la deuda, porque seguro que los 15 euros se los habrá gastado cuando venga, y otros 15 para él, que seguro que está necesitado. Claro, me quedé muy sorprendido por esto, pero no le supe decir que no, ni nada, digo, bueno, pues vale, ¿no? Entonces ocurrió lo siguiente, a partir de ese momento en mi corazón, yo empecé a buscar al ladrón, cosa que yo seguramente no hubiera hecho, ¿no? Empecé a buscar al ladrón. ¿Por qué? Porque resulta que de repente era yo el que tenía una deuda con él, tenía una deuda contraída con el ladrón. Y yo digo, pero hombre, a este hombre, pues le tengo que pagar esta deuda, ¿no? Entonces yo iba llevando comuniones a los enfermos o iba por las calles y iba buscando. Y yo decía, ¿y qué hago si pasa con la bici? Si pasa él rápido con la bici, ¿qué hago? Pues salir corriendo detrás de él. Pero claro, el que pensara, ¿se imaginan, queridos oyentes, qué pensará el ladrón si ve al párroco al que él ha robado correr detrás de él? Pues pensará, este hombre me va a coger aquí, me va a decir que le pague la deuda o que... Y sin embargo no era eso. ¿Cuántas veces pasa esto con Jesús? Jesús ha pagado ya la deuda de antemano con su sangre y lo que está deseando es salir corriendo a nuestro encuentro para decirnos que he pagado la deuda y toma, te doy mucho más. Te invito a mi intimidad de amor para siempre, para siempre, para siempre. Este es el buen Dios. Bueno, pues queridos oyentes, ¿creen que volvió el ladrón o no volvió el ladrón? Pues sí volvió el ladrón. A la semana me lo encuentro sentadico en una esquina y me acerco, hombre, te estaba esperando. Mira, te voy a explicar lo que pasa. Lo que ha pasado. Por cierto, llevaba yo siempre pues los 30 euros que me había dado este hombre en el bolsillico ahí guardados. Digo, en cuanto lo vea se lo doy porque es suyo, no es mío. Bueno, total que lo meto y le digo, mira, pues ocurrió esto. En cuanto te marchaste, tú te llevaste 15 euros, pues un padre me dio estos 30 euros, 15 para que tú me devuelvas la deuda y otros 15 para ti. Entonces, toma, aquí tienes los 30 euros, ¿no? Entonces, bueno, el ladrón no cabía en su asombro y me repetía, pero ¿de verdad hay gente tan buena? Y digo, pues sí, hay gente tan buena. Dice, bueno, vale, pues entonces te devuelvo la deuda, pero claro, yo no había caído en cuenta que este padre de familia me había dado un billete de 20 y otro de 10. Entonces, te devuelvo y dice, pues toma 10. Y me dice, ¿y tienes cambios? Y digo, pues no, no tengo cambios. Y me dice él, bueno, pues mira, ahora estoy muy nervioso, pero mañana vuelvo, te doy los 5 y me confieso, que hace muchos años que no me confieso. Y se marchó el hombre. Pues al día siguiente estaba ahí, devolviéndome los 5 euros, y el hombre hizo una confesión de toda su vida, y llorando, le di un abrazo, le pude dar la comunión, y estuvo ahí en el primer banco, el buen ladrón. La verdad que es un gozo ser sacerdote y poder ver cómo se repite la historia de la misericordia del corazón de Cristo hoy en día, y te encuentras con Marías Magdalenas y con buenos ladrones y con... Bueno, el Señor ha pagado de antemano nuestra deuda con su sangre, y esta es la maravilla. Y a mí me encantaría que no haya nadie que se sienta como mirado con desprecio por Jesús, sino que Él nos dice siempre, ven, no tengas miedo, como dice esta canción que quiere ahora pues cantarles, a ver si les ayuda. Piensen que es Jesús mismo el que se la canta a cada uno de ustedes, a cualquier ovejilla revoltosa, que lo somos todos, ¿no? Alejados, que muchas veces pues buscamos en cubos de basura la felicidad, siendo torpes corderitos. Y sin embargo, el Señor en su infinita misericordia nos está diciendo...
No escondas en la arena
tu deseo de volar, acércate, te quiero escuchar. Ven, ven, no tengas miedo y déjame que te quiero abrazar. No sé cómo decirte que te quiero. Mi torpe corderito lo grito sin parar. Te veo mendigando de otros amores. Por ti mi corazón se ha roto ya. En cubos de basura buscas la felicidad. Mírame y déjate mirar. Conozco mejor que tú tus entrañas. Si te soñé desde la eternidad, tu nombre está grabado en las palmas de mis manos. Mírame en un pedazo de pan. Ven, ven, no tengas miedo y cuéntame lo que te hace dudar. Saciada está mi alma de desprecios. Mi torpe corderito, en ti quiero anidar. Tu duda, esa mi sed como vinagre. Te di la llave de tu corazón. Camino peregrino hasta encontrar la clave que abra a la par tu duro corazón. Ven, ven, no tengas miedo y déjame que te quiero abrazar. No sé cómo decirte que te quiero. Mi torpe corderito, en ti quiero anidar. Ven, ven, no tengas miedo. Calienta mi desnudo corazón. Arroja tu miseria en mi calor.
Ojalá, queridos oyentes, arrojemos nuestra miseria en el calor del corazón de Cristo y no tengamos nunca miedo. Si su gozo es perdonarnos, ¿por qué vamos a tener miedo? Nunca huyamos del que nos puede curar. Nunca. Nuestro mundo moderno se parece a esos animales que heridos acaban atacando a aquellos que van a curarles porque no saben distinguir. El que nos cura es Jesucristo, es el que nos sana en profundidad. Hay un caso precioso del abogado Alberto del Fan de Boloñés, antiguo grado 33 de la masonería, convertido por el padre Pío. Esto es lo que ocurrió. Todo empezó con la enfermedad de su mujer, un tumor sin esperanza. La muerte indudable estaba próxima. El marido, transido de dolor, estaba a su lado en el hospital y la atendía. Pero un día ella, llorando, le pidió que fuera a San Giovanni Rotondo para implorar al padre Pío la intercesión de un milagro. Había oído hablar tanto de las innumerables gracias que había propiciado. La señora sabía que su marido era masón y rabiosamente anticlerical, pero aquella era su última esperanza. El abogado del Fante tuvo instintivamente una reacción irritada, socarrona, pero cuando su mujer, desesperada, estalló en sollozos incontenibles, por compasión hacia sus penosas condiciones, decidió contentarla. Dijo: «De acuerdo, iré», le dijo, «y no porque crea en ello, sino para ver si me toca el gordo». Parte, pues, de Bolonia y se presenta allí un día. Participa en la misa de la mañana, espera la larga fila de las confesiones y cuando llega su turno, mientras permanece de pie sin arrodillarse, Le dice al Padre Pío que le gustaría hablarle un minuto. Le contesta al Padre Pío: «Joven, no me haga perder el tiempo». Le contestó: «¿Qué ha venido usted a hacer aquí? A ver si le toca al gordo. Si quiere confesarse, arrodíllese. Si no, déjeme confesar a esa pobre gente que me está esperando». El abogado quedó deslumbrado en su interior al oír cómo se le repetía al pie de la letra la misma frase que él le había dicho a su mujer 2 días antes. Y además el tono del fraile no admitía réplicas. Casi sin pensar se arrodilló, pero ni siquiera había pensado en sus pecados, no sabía lo que decir. Durante unos instantes se sintió como una página en blanco, enmudecido y con el recóndito temor de que aquel confesor le repitiera la escena. Por el contrario, en cuanto se arrodilló, el padre, lo dice, lo cuenta él mismo, en cuanto me arrodillé, el padre cambió de voz y de tono. Se volvió dulce y paternal, es más, en forma de preguntas me iba desvelando poco a poco cada pecado de mi vida pasada. Y anda que no tenía pecados. Yo escuchaba con la cabeza gacha sus preguntas y contestaba siempre sí. Asombrado y conmovido, me iba quedando más inmóvil cada vez. Al final el Padre Pío me preguntó: «¿Tienes algún otro pecado que decir?». «No», contesté, convencido de que habiéndolos dicho todos él, que demostraba un perfecto conocimiento de mi vida, no me quedaba nada por confesar. Y dijo el Padre Pío: «¿No te da vergüenza?». Empezó con repentina dureza: «Aquella joven a la que tú hace poco que has dejado que marchara a América ha tenido un hijo, y esa criatura es sangre de tu sangre, y tú desalmado has abandonado a madre y al hijo». Era todo verdad. No contesté, estallé en un llanto incontenible, ya no podía más. Mientras con el rostro oculto entre las manos lloraba, encorvado sobre el reclinatorio, el padre me apoyó dulcemente el brazo sobre el hombro y acercándose a mi oído me susurró entre singultos: «Hijo mío, me has costado lo mejor de mi sangre». Ante estas palabras sentí como si mi corazón se me partiera en dos, cual seccionado por una dulcísima hoja. Yo lloraba encorvado y a ratos, levantando el rostro empapado de lágrimas, le repetía: «Padre, perdón, perdón, perdón». El padre, que tenía ya su brazo sobre mi hombro, se me acercó aún más y empezó a llorar conmigo. Una dulcísima paz invadió mi espíritu. De repente sentí el absurdo dolor transformarse en increíble júbilo. «Padre», le dije, «soy tuyo, haz de mí lo que quieras». Y él, enjugándose los ojos, me susurró: «Échame una mano en ayudar a los demás». Después añadió: «Dale recuerdos a tu mujer». Volví a casa, mi mujer se había curado. ¡Qué maravilla! Me has costado lo mejor de mi sangre, lo mejor de mi sangre. Eso es lo que nos dice Jesucristo a cada uno, simplemente si nos dejamos transformar por Él. Y Él nos cambia, nos hace nuevos. En el sacramento de la confesión nos hace nuevos. Qué bonito es a ese respecto el testimonio de Santa Margarita de Cortona, esta mujer que con 17 años fue seducida por un hombre que le prometió matrimonio y en realidad la engañó y la explotó sexualmente durante más de 10 años. Cuando consiguió escapar de aquello, pues ella empezó a tener vida de oración y se le aparecía el Señor y le decía que iba a hacer con ella una gran santa. Y ella, llorando, le decía: «Mira, yo nunca seré como esas, ¿no?». Porque estaba pensando en una comunidad religiosa, porque ellas son vírgenes y yo no. Y el Señor le decía: «Tú no conoces mi poder y mi misericordia. Yo te devuelvo la virginidad perdida y en el cielo te tendré con las que han sido vírgenes». «Glorifícame», le decía el Señor, «y yo te glorificaré. Ámame, ámame y yo te amaré. Dedícate a buscar lo que más convenga para tu salvación». ¡Qué maravilla! Cómo el Señor de verdad nos hace nuevos, nos recrea. Y no tenemos que temer, le escribía San Claudio de la Colombiera, una religiosa inglesa que había cometido una gran falta, sin duda, pero le decía: «Usted vuelva rápido, pídale perdón a su superiora y vuelva rápido a los brazos del Señor que le está esperando». La confianza, y nada más que la confianza, es la que nos puede llevar al amor. La confianza en la divina misericordia. Ven, no tengas miedo, querido oyente. Acércate al corazón de Cristo, Cuéntale tus heridas, cuéntale tus infidelidades, si él las va a recibir con un abrazo, como el padre de la parábola, que se acerca corriendo ese pasaje precioso que es la alegría del corazón de Dios en Lucas 15, cuando entra en razón ese joven y el padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, le dio un vuelco el corazón y corrió a arrojársele al cuello y besarlo cariñosamente. ¡Qué hermosura! El padre abrazando al hijo y besándolo cariñosamente. Lo ve de lejos porque lo está esperando, te está esperando, querido oyente, desde lejos, todos los días. Y el hijo empezó a decirle: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a los siervos: Rápido, sacad la túnica y ponédsela, un anillo en la mano, calzado en los pies, y celebremos una gran fiesta, porque este hijo mío estaba muerto, no dice que no lo estuviera, y ha vuelto a la vida. Y comenzaron aquel banquete. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos. Démosle al buen Dios la alegría de dejarle que tenga misericordia de nosotros. No nos excluyamos de esa misericordia. Por muy buenos que nos creamos, necesitamos de la misericordia. Por muy malos que nos creamos, la misericordia es mucho más buena que nosotros malos. Dejemos que el corazón de Jesús tenga esta infinita misericordia con nosotros. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla a las 4 de la tarde.